cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues sabemos que en las computadoras o también en los teléfonos hay una parte, un artilugio ahí que se llama memoria. Y pues tiene cada vez más capacidad esa memoria, tanto la de la computadora como las otras que se le añaden, que amplían la capacidad de memoria y se guarda pues una cantidad de información verdaderamente impresionante. Lógicamente ese nombre de memoria pues está tomado del ser humano. Nosotros también tenemos una memoria. Y es una memoria que tenemos que darle, lógicamente, buen alimento. Y así como procuramos que la imaginación también nos ayude al trato con Dios, por ejemplo, al meternos, como decíamos, en los misterios del rosario con la imaginación, al irnos a la vida de Cristo, al ver su rostro, al realizar en nosotros sus facciones, su mirada, su sonrisa. En la memoria pues hemos de tener sus frases, sobre todo esas palabras que dirige a la generalidad de los hombres o a veces a alguna persona en particular, y que son palabras de vida eterna y son palabras de salvación y son palabras muy profundas, las que tenemos siempre a la invitación de habérnoslas grabado y haber también pues repetido muchas veces en nuestro interior esas frases, porque seguramente Dios nos va a dar luces. Vamos a hacer este rato de oración con una frase del capítulo 16 de San Mateo, que dice, como suele empezar pues los trozos del Evangelio, no es que cada trozo del Evangelio empiece así, sino que lo acomoda la liturgia de la palabra de la Iglesia. Comienza diciendo el que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en aquel tiempo, en este tiempo, nos dice a nosotros, ¿qué les dijo? Les dijo, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y es muy posible que nos suene la frase, ¿verdad? Que digamos, pues sí la he oído muchas veces. Y la siguiente pregunta sería ahí, ¿y de alguna manera te ilumina en tu vida? ¿Te ayuda a tomar decisiones? ¿Es como un criterio para tu existencia? Porque son palabras de un gran sabio, ¿no? De un doctor de Harvard o de lo que sea, sino de Dios. Y nos dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. La gran diferencia entre nuestra fe y cualquier otra tradición religiosa es que cuando uno pues llega a conocer la doctrina de ese fundador, se puede olvidar del fundador. Aquí lo importante más que la doctrina es la persona. Por eso Jesús dice que me siga a mí. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, el que le apueste a su autoafirmación de cualquier manera, ya sea por los placeres, ya sea por el orgullo, ya sea por la fama, por la buena imagen, el que conserve para él su vida, el que se quede con su yo, sus cualidades, la pierde. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. No por otras cosas. Hay gente que a lo mejor da su vida por la ciencia, por ejemplo, yo a veces pienso en los pobres boxeadores, ¿no? Pues acaban bastante mal de la cabeza de tantos golpes que les dan, con tal de ganar un premio, un cinturón o lo que sea. Ser campeones de su nivel. No, pierde tu vida, pero piérdela por mí. Y entonces la encontrarás. Pues es una buena oportunidad para que le demos vueltas, para que digamos, Señor, yo no sé hasta qué punto estas palabras tuyas son una especie de como de línea de mi propia existencia, como de ambiente en el que busco vivir siempre, como de solución también a los conflictos cuando se me presentan de cualquier tipo de pérdida de mi prestigio, o de pérdida de mi vanidad, o de pérdida de mi salud, el que pierda su vida. Pues qué buena oportunidad que efectivamente lo hagamos como que esté presente en nuestra memoria y sea un recurso al que estemos trayendo a consideración para redimensionar las cosas, ¿no? Otro día leía la biografía de este escritor que se llama Thomas Merton. Su libro autobiográfico se llama La montaña de los siete círculos. Y es pues, muy bonito ver cómo pues se acaba siendo monje trapense, ¿no? Sin siquiera tener fe ni estar bautizado en la Iglesia Católica. Acaba siendo monje trapense y decía cómo, cuando se planteaba qué orden religioso seguir, al ver que los monjes trapenses, por ejemplo, nunca comían carne, jamás volvían a comer carne, y que se levantaban a medianoche a hacer la liturgia, la alabanza a Dios, y que vivían siempre encerrados, que no salían jamás. Decía, como que se aterraba, ¿no? Decía, esto es contra la naturaleza. Y luego pues veía también cómo pues llegan a vivir muchísimos años, con mucha salud, y se confundía. Como decía, pues yo cuántas veces pues me quedaba de parranda hasta las 4 de la mañana y después de la parranda pues me iba a dormir a el departamento de mi amigo y tenía que dormir en el suelo o tenía que dormir en una silla. Cosas que si fueran por Cristo serían pues realmente meritorias o la gente se escandalizaría. Pues el que quiera seguirme, el que quiera, Jesús no obliga. Y si tú quieres seguirme, pero te aviso que es requisito. Te aviso que no tienes otra manera. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a comprender qué relación hay entre la cruz, el que quiera seguirme, y el amor. El decir, por ti, o yo no y tú sí, o yo nada y tú todo. Renuncie a sí mismo, a lo más profundo de sí mismo. Y tendré que decir, pues sí, nada más que ten cuidado para que todo efectivamente tenga ese sentido, ¿no? Cualquier renuncia que tengas. Hay renuncias obligadas, renuncias voluntarias, pero que todo sea por amor a Él. Mi sed, mi hambre, mi soledad, mi enfermedad, mi malestar, mi incomodidad, mis privaciones, me aumentan el amor, me unen a ti. Estoy más fácilmente contigo cuando, por ejemplo, me privo de las curiosidades informáticas, mucho más cerca porque tengo más espacio en mi memoria. Que tome su cruz, toma tu cruz, la que yo dispuse para ti. Ojalá que la consideres muy leve, ojalá que digas, Señor, realmente tu cruz es leve y tu carga es ligera, porque es la tuya. Pero dame esta capacidad de encontrarte, de crecer en el amor, de amar la cruz, de darle sentido que tiene mi fe, que es la religión de un crucificado, que es la señal que constantemente estoy haciendo, que estoy haciendo sobre mi frente, sobre mis labios, sobre mi corazón, o que estoy recibiendo esa señal en cuanto me dan una bendición, o cuando ves un crucifijo, o que tengo mi crucifijo en la pared de mi habitación, y se ama la cruz, por la señal de la Santa Cruz, tú nos libras de nuestros enemigos. Y no te quedes en la mera cruz, porque no se trata de que seas un masoquista, sino de que me sigas, de que vengas en pos de mí. De que si ese fue mi camino, no puede ser el tuyo distinto. Y entonces entenderás el proyecto del Padre, entenderás cómo desde el Antiguo Testamento estaba perfectamente anunciada mi pasión, mi padecimiento. Y por eso te dejé esta palabra, ojalá que la hagas parte ya como fija de tu memoria, no de esas que después borras. Es muy fácil borrar cosas de una memoria de teléfono, de la computadora, basta ponerle delete. O a veces te preguntan, ¿estás seguro que lo quiere borrar? Porque no se va a ir a la papelera de reciclaje, o sea, ya se va a perder. Pues sí, bórralo, ya tengo un respaldo. Me puede decir, pues la borré y ya no tenía respaldo porque se me había olvidado. Se me olvida que tengo que cumplir esta condición, si quiero seguirlo. Porque tengo que tener una conformidad, es decir, una forma como la suya, una connaturalidad. Y por eso podía preguntarme, mi actitud ante la cruz me da pánico, me he mundanizado, le he perdido el sentido, cosas tan chiquitas como decir, ya no te comas ese pan, ya no te comas esa galleta, ya levántate a tiempo, ya no te quedes más tiempo en la cama, ya pues, no hagas ese gasto, ya no pierdas el tiempo en esa pues curiosidad informática, te está llamando, es una moción del Espíritu Santo. Ya no te distraigas en tal cosa o en tal otra. Busca a esta persona con la que no te dan ganas de platicar. Haz tu esfuerzo, por ejemplo, tu esfuerzo de concentración para hacer bien la oración. Que te canses porque pusiste tus cinco sentidos. Que sonrías. Que no des importancia a tus achaques. Que te haga feliz. Las paradojas, ¿no? Las paradojas del mundano. ¿Quiénes son los niños más infelices? Pues los más ricos, muchas veces. Qué cosa más paradójica. ¿Quiénes son los niños más felices? Pues los que no tienen prácticamente nada. Pero que quizá puedan jugar con unas cuantas piedras o con un bote que hace las veces de balón, ¿no? Y los que tienen grandes juegos electrónicos son muy infelices porque se vuelven cada vez más caprichosos o más egoístas. Las paradojas del mundano. Pues él sufrió por ti, tú sufres por él. Él te quitó tus pecados, tú puedes quitar los de otros con tu penitencia. Puedes tener lo que se llama el sufrimiento vicario. Si ves que una persona es muy pues propensa a un vicio, pues el que sea, el alcohol, por ejemplo, pues tú deja de tomar Coca-Cola, o café, o algo que te guste mucho, chocolate, por él, para que tenga una gracia que tú vicariamente le consigues, porque la salvación viene de la cruz. Y de dónde saco la fuerza, pues como siempre de Cristo, de verlo crucificado. Pues el que quiera venir en pos de mí, el que quiera estar cerca de mí, el que quiera salvar su vida, que la pierda por mí. Bueno, pues voy a tratar de grabarme sus palabras o cualquier otra palabra. Como sabemos, en el Antiguo Testamento hay toda una un cántico en los capítulos 52 y 53 de Isaías que como que va preparando, ¿no? La mentalidad, que sabía Dios que iba a hacernos muy difícil, que iba a llegar el cristianismo, por ejemplo, en un momento de profunda corrupción del Imperio Romano, ¿no? De ciudades terriblemente pecaminosas como Corinto, por ejemplo, o Éfeso, y que tenían que dar el testimonio de una vida crucificada y de una vida de pureza y de una vida de pobreza. Y aparece ahí en el cántico de Yahvé pues todo el adelanto de lo que iba a sucederle a Cristo. Dice, por ejemplo, cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría boca. Pues sí, Jesús callaba, por ejemplo, ante Pilato. Y yo decía, bueno, no te quejes, no estés viviendo pues así, ¿no?, de lamentaciones. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Estas lecturas las hacemos como preparatorias de Semana Santa, ¿no? Van apareciendo. Bueno, no estamos en Semana Santa, pero ni tampoco previo a Semana Santa, pero pues son válidas para siempre, en el Adviento, por ejemplo, porque también es un tiempo de purificación, y la purificación viene en la unión con Cristo sufriente, en la conciencia de que nos salva precisamente a través de, pues, de esta manera como lo tratamos los hombres. Yahvé quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargándolo con los crímenes de ellos. Cargado con los crímenes de ellos. Pues el sufrimiento vicario de Cristo. O sea, yo sí que agradecido tengo que estar con esta explosión de amor que perdona todos los pecados. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que yo también colabore con la redención, con mi propia renuncia, y que las acepte, que diga, tú me mandaste esto, qué bueno que me humillen, qué bueno que hayas querido esta pena, qué bueno que tengas sufrimiento moral, y qué bueno que yo aporte también muchas otras cosas, que sea generoso en mi penitencia, que me calle. Puede ser que si me da por hablar ya perdí el mérito. Ya. Estás buscando un consuelo humano, una compensación, que alguien te diga, pobre de ti, cuánto sufres. Y ya viene al final del canto de Yahvé, pues como el triunfo, ¿no? El triunfo del siervo. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Pues danos el espíritu del siervo de Yahvé, ¿no? El espíritu de Cristo que se dirige al Calvario, no porque sea obligado, sino porque entiende el amor pues al plan del Padre, que es muy duro, pero que le dice que sí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. San José María acostumbraba a escribir en la Epacta, en el libro donde se apuntan las misas, como el que está aquí en la sacristía, al principio del año, esas palabras latinas, in letitia nulla dies sine cruce. En alegría o con alegría, ningún día sin cruz. O sea, de los 365 que van a estar, no me prives de la cruz ningún día. Y tampoco hagas que yo me prive de ella, que yo diga, pues hoy, qué bien dormí, qué bien comí, qué bien me la pasé, cuánto me divertí, qué película tan buena vi, y qué buena noticia recibí. Híjole, pues habrá que decir, no te estará engordando como la res para el matadero, no será el camino de los mundanos. Ponla, pues pon tú muchas pequeñas cositas. Y Letizia, con alegría, no la die sine cruce, que no ningún día esté ausente la cruz. Entonces una analogía de ese documento de Papa Francisco se llama Amoris Letizia, y podemos decir Crucis Letizia. Crucis Letizia, la alegría de la cruz. No voy a ser Crucis Tristitia, la tristeza de la cruz. Y poder preguntarme, ¿tienes más espíritu de penitencia? ¿Tú crees que has aumentado? ¿Que haces más mortificaciones? ¿Que llevas con más alegría las contrariedades? ¿Las aprecias más? ¿Las cosas difíciles? ¿O huyes de ellas? ¿Las ves como un tesoro? ¿Encuentras el valor redentor o salvífico? Pues esa es la invitación. Santa Teresa decía, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Dice, pero se me olvida constantemente. Pues tengo mala memoria. Pues no sé si tenemos mala memoria, por lo menos sabemos que mientras más años pasan, más se nos olvidan las cosas. De repente decimos, ¿cómo se llama esta persona? O, me acuerdo de su nombre, pero no de su apellido, y por más que intento, no me acuerdo. O sea, aquí tengo la cara, aquí tengo el nombre, pues ¿cómo se apellida? Pues mejor no te estés acordando de las gentes de antes, porque te vas a dar cuenta de que ya se te olvidaron muchos apellidos. Pero bueno, que no se nos olvide lo esencial, ¿no? Eso sí es importante, que no se nos olvide esta invitación de Jesús. Que no se nos olvide, porque además estamos viendo constantemente los crucifijos. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. ¿Cuál tienes para mí hoy? Pues es la que quiero que tomes hoy. Pero no te quedes con la sola cruz, ¿no? Sígueme, porque vienes en pos de mí. O sea, te lleva más a mí. Porque si no, la cruz te puede amargar o te puede enfermar. Pero se trata efectivamente de que pierdas tu vida por Él. Y entonces la salvarás. Pues seguramente María conocía muy bien las profecías del siervo de Yahvé, sin ninguna duda. Sabemos que el Magnificat está todo entretejido de frases del Antiguo Testamento. En aquella época, pues no era frecuente tener libros, ni menos, tampoco por lo tanto saber leer. Y entonces todo se confiaba a la memoria. Ahora, tristemente, no sé por qué teoría pedagógica se privilegia mucho más la imaginación, ¿no? La creatividad. Sino que la memoria para la fe cristiana es importantísima, porque es pues, toda la tradición. Todo lo que nosotros recibimos viene de siglos y siglos de comunicaciones de Dios, de revelaciones de Dios. No se trata de que yo invente nada. Se trata de que yo me acuerde. Simplemente lo recuerde, ¿no? Qué bonito pensar esa etimología, ¿no? De recordar significa volver a traer al corazón, que esté otra vez en tu corazón. Pues ella seguramente conocía perfectamente las profecías del siervo de Yahvé y pues la relacionaba seguramente también con la profecía de Simeón, que en ese misterio que es gozoso, así como entre comillas, porque no es tan gozoso, pues está ella sabiendo que una espada traspasaría su alma. Y María por eso también en este camino nos antecede, nos acompaña. Si yo digo, voy a ir a la cruz de Cristo, me voy a dar cuenta de que ella está antes, de que llegó antes. Y lógicamente, pues, para mis miedos, para mis imaginaciones que no tienen caso, me consuela el encontrarla, el saber que el amor a María hace dulce toda pena y me ayuda a estar ahí, a donde Jesús quiere que esté, que es con Él, y que Él, pues para todos, siempre ha puesto este requisito, y esa es nuestra señal, y esa es también, pues, esta enseñanza que no debemos olvidar nunca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.